Bueno, hola a todos. Estamos acá en nuestra segunda sesión de lectura de Michael Oakeshott, del texto editado por Alianza, Ser conservador y otros ensayos escépticos. Para esta sesión leímos el ensayo llamado La Torre de Babel, escrito en 1948 y publicado también en el Cambridge Journal, que vendría siendo el journal fundado por el mismo Oakeshott y que el año anterior había publicado Racionalismo en la Política. Así que, bueno, vamos a saludar a los presentes. Está Pablo. Hola, Pablo.
Hola, equipo. ¿Cómo están? Un gusto.
Está Eugenio.
Hola, hola. Saludos a todos. Gracias, equipo.
Diego, Pato Laguna.
Hola a todos.
Álvaro.
Hola, Fernando. Hola a todos.
Y Juan.
Hola, Fernando. Hola, equipo.
Hola a todos. Y estamos listos para partir. El primer apartado. Lo que hace Oakeshott es explicar el mito de la Torre de Babel como un atajo al cielo. Bien. Y dice que este mito y la ambición de encontrar un atajo al cielo es tan antiguo como la humanidad misma, ¿cierto? Lo que dice Oakeshott es que es un acto impío, pero no innoble. O sea, es normal, porque uno querría llegar al cielo y que su fascinación va a existir siempre, independiente de las circunstancias que estemos en la vida, y que ningún fracaso por esa empresa puede convertir o convencer a alguien de que no tiene sentido hacerla, por miles de que fracasos que se hayan chocado las personas buscando ese atajo al cielo, la eternidad, la perfección, como le llamen. No sé si alguien quiere seguir.
A mí ¿Pablo? Me llamó mucho. O sea, de estos dos ensayos, uno es del 46 y el otro del 45, ¿no? Me llamaron la atención.
¿Por qué? No. 47 es el nacionalismo en la política y 48. Y,
claro.
Ya, te estáis refiriendo a esos dos ensayos. Ya.
Claro, estos dos ensayos que hemos leído hasta ahora de la sesión 1 y 2 me causan impresión por lo fresco que son para ser del año 40.
Claro.
Lo encuentro súper adelantado, como en la enseñanza que profesan. Y encontré súper interesante esta idea de que. La búsqueda del ideal de la perfección en la humanidad puede ser una cosa noble, o puede ser innoble, pero puede ser justificable al nivel del individuo, pero a nivel de las sociedades es un peligro. Y encuentro interesante cómo Oakeshott se adelantó a esa advertencia 20 años antes de que cualquiera empezara a debatir el tema de la Guerra Fría, el tema de estos ideales de las sociedades colectivistas, etc.
Bueno, pero igual la utopía en la Tierra igual ya se está engendrando, o sea, en la Rusia ya existía, está más que fresca con el documento que explicaba lo que estaba pasando en Rusia, así que era una discusión igual de la época, pero no sé si adelantada, o sea, adelantada para nosotros porque la cuestión sigue pegando, ¿sí? Eso es lo increíble, eso es lo que...
Claro. Y todo este, sobre todo con las generaciones más contemporáneas, que tienen una nueva búsqueda de un ideal moral, o que utilizan la política para buscar ciertos ideales morales que ciertamente han fracasado hoy en día.
Claro.
Sí, hay un elemento muy innovador que sí lo encuentro bastante original, y es que él logra de manera bastante ambiciosa hallar dónde comienza en nuestra era esta búsqueda, en términos hayekianos constructivistas, de poder diseñar a discreción el orden moral. Básicamente la haya en el siglo 3 y 4 de nuestra era cristiana, y eso sí me parece que es un adelanto bastante bueno, porque en otros textos no se había analizado de esa manera, o por lo menos como él la categoriza como una búsqueda de los ideales, y que no necesariamente es algo que se hace... por ser malo o por creer o por querer planificar una vida de los demás, sino que se cree que se está haciendo lo correcto en función de los demás y decir.
Pero yo creo que eso existe mucho antes, ¿eh? O sea, el utilitarismo al fin y al cabo es una ambición súper constructivista de la formación de una moral. No creo que sea un adelantado en explicar eso.
No, lo que me refiero es en la cosmovisión cristiana.
Lo que él dice, claro. Donde él ubica el inicio.
Claro.
Ya, yo no sé, él encuentra que no cita mucho la idea, porque por ejemplo todo esto está basado sobre en Hume, creo yo. Entonces yo creo que igual está dicho antes, pero bueno, él no reconoce mucho su ancestro. Dice lo que dice, o sea, su ancestro intelectual. Lo que dice Pablo es bueno, lo encontré interesante, que dice que esta idea de buscar la perfección
como algo impío e inevitable en lo humano. Trae castigos, propio de toda impiedad, la ira a los dioses, y trae recompensa. Que la recompensa no está en lograr en la perfección o llegar al cielo, sino que nada más que con intentarlo. ¿Ya? Y lo que decía Pablo es que eso es apto para los individuos, pero no para las sociedades. ¿Y por qué es apto para los individuos? Porque claro, buena onda, tú persigue tu locura, sé tú un Quijote, vive tu vida y corres tu riesgo. Y tú recibirás en el fondo los castigos o caerás en la desgracia si que no lográis. Porque si para ti lo único importante es simplemente intentar llegar a esa perfección, el único costo lo recibirás tú, o bueno, estás implicando, pero o todo alrededor, pero eso está bien, dice. Pero las sociedades, eso es muy malo, porque las sociedades se destruyen. Las sociedades...
No solo se destruyen, dice, sino que entran en locura.
En locura, claro, entran en locura. Y ahí cita un adagio francés que no sé, tampoco dice de quién es, quizás no tiene autor reconocido, pero dice, a medida que la sociedad se perfecciona, el hombre se degrada.
Bueno, hay un ejemplo histórico muy, muy bueno que coincide mucho con esta cita que menciona, que es el ejemplo de la Revolución Cultural. Básicamente la máxima de Mao era de que la fuerza moral e ideológica llevaba a superar las limitaciones incluso físicas. Entonces, en ese sentido... que importa la derrota, pero el esfuerzo en este sentido vale la pena por sí mismo en términos morales. Pero y ya vemos en qué terminó la Revolución Cultural, en el genocidio.
Claro.
Yo cuando leí el texto encontré como dos mensajes. Bueno, uno es este que estábamos conversando, del tema de buscar la perfección a nivel individual, pero los riesgos de ocupar eso a nivel colectivo y todo el tema de la moralidad como evolucionaria, si se quiere, como del lado de Hume versus la moral constructivista. Y el otro mensaje que encontré en este texto, que Fernando mencionó en breve, es esta idea del perfeccionamiento del hombre a través de la técnica, que se pierde como esta cosa que él lo llama como la poesía de la vida. Lo encontré como súper, si bien un poco romántico, pero lo encontré súper interesante ese concepto de que la vida humana en el fondo es una poesía que no es descifrable a través de ciertos parámetros matemáticos, si quiere, racionales.
Es que simplemente aparece, claro. Eso dice que es que una parte laboral. Ya, pero vamos entonces al segundo apartado, donde empieza a hablar de... porque esa comparación y analogía con la poesía y con la literatura y con la religión la hace al final. Pero él dice que lo que le concierne entonces es la moral, ¿cierto? Entonces dice que la moral tiene hay dos formas de moral. La de hábito, que la dijiste tú, Pablo, y la otra, que es la racional, pero él parte por la moral, o sea, por la moral del hábito, del afecto, del comportamiento, que es algo que no es reflexivo, que no contiene una teoría moral y donde no haya una autoridad moral que fije la teoría moral a seguir. Pone el clásico ejemplo del lenguaje, que los niños aprenden a hablar sin tener idea de cómo están aprendiendo y sin entender ni preguntarse por ninguna regla básica del lenguaje. Sin embargo, aprenden y sin ninguna formación explícita de sus reglas. ¿Sí? ¿Quería hablar?
En el apartado 2, como bien dijiste tú, él busca diferenciar una forma de moral evolucionista y una, después en el apartado 3, una constructivista. Si bien, como bien dijiste tú, él no reconoce como sus ancestros intelectuales, está claro que se basa en la teoría moral de Hume y de Smith, evolucionista, de que todos estos preceptos morales, todas estas formas de lo bueno y lo malo son un hábito que se va adquiriendo a través de actuar.
O sea, no sé si lo reconoce, quizás me equivoqué, es que no lo cita acá. Yo creo que sí lo reconoce en otro trabajo, pero dale, Eugenio.
Claro, y hay un elemento importante, que él habla no de la moral en cuanto a contenido, sino de la moral en cuanto a la forma. O sea, básicamente, esto es importante porque él no trata de hallar intuiciones morales preconcebidas, sino que por el contrario es cómo el ser humano actúa en función de su interrelación con los demás. Y en este sentido se hallan dos formas. La primera, que es la del hábito, del afecto y el comportamiento, que no es consciente, sino que es adquirido a través de una educación no racionalista, sino a través de los hábitos y las costumbres. Y la otra, como bien decía Pablo, ya es una búsqueda consciente. Básicamente, el fenómeno compositivo se da realmente en la amalgama de estas dos y no en el extremo de una y otra. Y claro. Eso es lo que es clave.
Están súper acelerados hoy día, ¿no? Pero bueno, de ahí lo que él dice es que esta primera forma, que es la que estamos analizando, la constitucionaria, como se traduce un par de veces acá, la del hábito, sí permite cambios, a pesar de lo que se le acusa. Dice que debido a que es un poco hija de la tradición y del prueba y error, permite matices y permite su evolución y su cambio. No es rígida, ¿ya? Y permite, por ejemplo, que existan excéntricos, porque debido a que no hay reglas claras, fijas y así explícitas, que se desvíe un poco no hace claramente tachado de inmoral o asesino o hereje, así que permite mayor libertad, ¿bien? Bueno, y luego pasar a la segunda, que usted ha hablado bastante, que le llaman constructivista. Él no usa la palabra acá, pero él habla de una vida que está hecha en función, una actividad que está hecha en función determinada, en función de una aplicación reflexiva a un criterio moral, ¿ya? Busca, tiene dos variedades, busca ideales morales y busca la observancia reflexiva de reglas morales. O sea, que se cumplan. Busca el ideal y los sapos andan preocupados de que todos lo cumplan, los puritanos. Y lo que tienen en común estas dos cosas es que tiene un valor especial la conciencia. ¿No es cierto?
Claro. Pablo. No, solo que encontré interesante, solo brevemente, en el tema de la moral evolucionista, encontré interesante también que desarrolla todo el tema del conocimiento tácito a través de cómo el aprender imitando, actuando, se va aprendiendo sin necesidad como de explicarlo a través de reglas, que es un tema que después, bueno, construye Hayek, pero 40 años después. Por eso yo encontraba este ensayo como tan, tan adelantado en esos temas.
Con Hayek, claro.
Porque claro. Lo que se refiere es que, al final de cuentas, esta forma de moral es con base a la experiencia. O sea, no es obligatoria, pero es inevitable. Entonces, básicamente, lo que trata de decir acá es que se autogenera, o sea, es endógena, no es exógena. Y por ende, es una forma en que los seres humanos naturalmente aprendemos a convivir. Por eso que, incluso en términos de Hume, se parece mucho a cómo Hume define moralidad y también lo hará Hayek. Básicamente son reglas no instintivas que regulan la acción colectiva en la sociedad a gran escala. Y básicamente va hacia ellas, hacia la forma y no el contenido.
Lo cual es bueno, volvieron atrás ahora. O sea, están jugando al péndulo. Estábamos en la reflexiva ahora, en la que busca y le da una importancia a la conciencia. Entonces, la tarea de esta es fijar la regla y en función de un fin, y que sea clara, ¿cierto? Tiene que poder ser defendida, argumentada, de manera racional, y se traduce, por lo tanto, en forma de comportamiento, ¿ya?
Y también es como una búsqueda abstracta de ciertos parámetros a los cuales después uno juzga la realidad a través de ese como ideal.
Claro.
Lo dice acá, dice... Incluso estar en posesión del ideal moral correcto resultará más importante que actuar. Porque la construcción ideológica sería más importante incluso la acción, porque actúas de manera consciente y no habitual.
De hecho, apartado, disculpa Fernando, este apartado me acordó, hay un libro de Get Gauss, un filósofo teórico de Arizona, que se llama La tiranía del ideal. Este apartado me acordó mucho de ese ensayo.
Que era el Gauss, que murió hace poco, hace un par de meses. Bueno, y de ahí dice que un poco que esta moral reflexiva, constantemente puesta en cuestión, de manera explícita, depende de igual manera de la educación, así como dijo Eugenio que el otro dependía de la educación por imitación o Pablo y por experiencia, pero esta educación es otra, es una educación que necesita una preparación intelectual. Necesita una formación en el arte de la gestión intelectual de esos ideales, dice. Y finalmente necesita una clase, una instrucción para aplicar esos ideales en la realidad. Por lo tanto, depende también de la educación, pero de otra educación. Y ahora aparte llega a los peligros. Al entregar certeza, inhibe una la sensibilidad moral. Busca la perfección, ¿ya? Que es acá justamente con lo que se conecta con la búsqueda del camino más corto al cielo, la Torre de Babel, al buscar siempre un camino corto hacia la virtud. Una moralidad completa, dice, cito, una moralidad completamente en ideales, basada en completamente en ideales, tiene escaso poder para corregirse a sí misma. Su estabilidad proviene tanto de la falta de elasticidad de su carácter, como de su falta de elasticidad, como de su carácter, impermeable al cambio. Todo esto está muy conectado con el ensayo anterior, la verdad, ¿cierto? Y cuando se quiebra la moral, al compararlo con una moral, la experiencia que va como paso a paso, corrigiendo, prueba y error, al quebrarse una moral que está sostenida en un marco ideal, intelectual, ese quiebre es una revolución, ¿cierto? Y dale, Pablo.
De hecho, como que a mí me dio la impresión cuando leí este ensayo, como que al hablar de la moral, en realidad se refería como a temas mucho más amplios que la moral. Como que este ensayo en realidad como que deja abierto la posibilidad de extrapolar esta idea como a toda la concepción de su concepción de conservadurismo o de ideologías, en el fondo, porque lo que él está diciendo es que cuando uno tiene una concepción muy estricta o muy fija de un ideal, en el caso de la moral, o sea, una concepción del mundo, no te da la flexibilidad y cuando no te da la flexibilidad en el tiempo, es propensa a estos cambios abruptos que llevan a la revolución.
Como todas las revoluciones en sí mismas son el atajo. Y básicamente es el atajo porque no comprende cómo funciona esta combinación entre una moral que no es consciente a la elección del ideal. Entonces, básicamente, en esa composición, que es una teoría también muy hayekiana, pero que se parece mucho a la de Oxford, básicamente se basa el ritmo normal de la vida, pero el fenómeno revolucionario es el atajo precisamente por eso.
Claro. Y dice además que cualquier búsqueda desmesurada en ese ideal conduce a la exclusión de otros. Y es una cita literal. Y después dice, la pasión por la virtud ha convertido en muchos hombres en personas duras y despiadadas. O sea, no puede ser más elocuente su prosa. Y bueno, insiste de nuevo que todo bien con que estas cosas sean hechas por individuos en función de ellos, pero no las sociedades. Porque como bien dijo Laguna, la sociedad se vuelve loca y colapsan, ¿cierto? Y bueno, después pasa al... Dale, Pablo.
No, y terminan como en estas cacerías de brujas moralistas, en las cuales ha caído también en las sociedades contemporáneas también.
Sí, bueno, fíjate que en la página 71 lo dice, o sea, se refiere a ello, dice, la búsqueda desmesurada de un ideal conduce muy a menudo a la exclusión de otros, quizás de todos los demás. Básicamente es el fenómeno del postureo ético, en el cual, buscando la perfección de sí.
Es una página 71, ¿qué página es?
La página 106 del libro.
Ok. Lo que pasa es que yo lo tengo en digital.
Estoy mirando el PDF.
Pirata.
Pero tienes que mirar la página del libro, no la página del PDF.
Déjame ver. Perfecto.
Vamos al... Y el apartado 4, bueno, el apartado 4 dice... yo lo digo para nuestros auditores. El apartado 4, entonces, lo que hace es decir, bueno, estos dos son extremos, ningún extremo es bueno, y el ideal es el ideal y la realidad, dice, es que las morales son mixtas. Y lo que hace es que, bueno, divide dos formas y dice, en el fondo, existe una mixta, pero donde una privilegia por sobre otra, ¿no es cierto? Y en la que se privilegia el hábito, la acción caminará tranquilamente porque hay confianza en ella, y además eso está bien porque está sostenida intelectualmente por ciertas reflexiones que se van preguntando la moralidad de cada acto. O sea, la ideología en este caso complementa al hábito. Y los cambios se van a dar por lo excéntrico en la acción y también por lo excéntrico en los ideales. Así que tiene un cambio que llega de manera mesurada, tanto por la acción, por lo excéntrico que andan peruseando por la vía, como por los intelectuales. Y hace un símil que esto es parecido a la teología, porque en el fondo la teología tiene a todo el mundo viviendo tranquilamente bajo unos mandamientos, y los que estudian los mandamientos los van reinterpretando, son una tropa de, digámosle, teólogos, ¿ya? El otro son los borregos, podría decir la lectura de más mala fe, y los de arriba son los intelectuales que los van dominando. No sé si alguien quiere decir algo más de esa mixtura.
Ahí, claro, es interesante, siempre, como en los otros ensayos que hemos visto, ahí Oxxo trata de buscar un camino medio o un camino gradual entre la evolución racional y la tradición, que de cierta manera, de nuevo, es muy parecido a lo que trataba de hacer Hayek ya cuando ya en los años 70, cuando trataba de ver los límites de la razón, pero al mismo tiempo decir, bueno, la tradición puede ayudar a guiar a la razón para hacer una evolución más gradual del sistema de reglas. En ese sentido, interesante ver cómo Oxxo trata de hacer lo mismo, quizá 30 años antes, pero encuentro que hay paralelo interesante en esta visión del conservadora de Oxxo y esta idea de la regla con la que evolucionan de Hayek.
Claro. Nunca renegando de la razón, pero diciéndole calmado. Perdón, Eugenio.
Pero no, que en la segunda opción es donde predomina más el aspecto constructivista, si podríamos decirlo.
Ya.
También promueve en cierto sentido el mesianismo, ¿no? Básicamente acá cuando dice la sociedad dependerá de sus autoproclamados maestros morales, persiguiendo los extremos que estos recomienden y permaneciendo denostada cuando ellos guarden silencio. Básicamente presas de un ideal, en este caso moldeado por el propio intelectual que se autoproclama como líder moral de cierta comunidad. Entonces también es un peligro.
Claro, dice en el fondo que en la sociedad donde se privilegia la razón, en las palabras de Pato, se vuelve loca, aunque él también lo dice, y dice acá literalmente, todo comportamiento se vuelve problemático. La búsqueda de la perfección se vuelve prácticamente una locura enfermiza. Y de ahí dice lo que acaba de decir Eugenio, y surgen los profetas. Y dice, que tú dijiste, Eugenio, pero yo creo que dijiste un poco a la rápida, que cuando los profetas están ahí, bien, pero cuando los profetas callan, los borregos están desnortados, que es una palabra rara, pero están sin guía. Y ahí hace el paralelo con la agricultura, y dice, bueno, esto es como está la agricultura, que cuando los expertos en agricultura empiezan a opinar sobre los que están en el campo, los que están labrando, y no toman nada en cuenta lo que ellos saben, muchas veces quedan las peores catástrofes, en plantaciones. Después lo mismo en la literatura, cuando la crítica empieza a ser más importante que la misma poesía, o en la religión, cuando la teología empieza a ser más importante que la piedad.
Pero eso lo encuentro súper súper actual. Yo lo encuentro que el mensaje de Oxxo de los peligros del racionalismo y los peligros de cuando ocurre como esa inversión, cuando la racionalidad es por sobre el arte de la cosa, como ocurren estas cosas extrañas en las cuales, por ejemplo, el crítico de la cocina es las estrellas Michelin son superiores al ir a comer. Y siempre vemos, sobre todo en las sociedades contemporáneas, este como de tipo de inversión que advertía Oxxo. Yo creo que es súper interesante.
Bueno, lo de la estrella de Michelin, el mejor ejemplo que ahí, en el cual ahí había obviamente que, voy a extremar el argumento, pero obviamente que había, no coimas, pero estaban coimeados. Entonces, lo que vino a reemplazar eso son las estrellas de Internet, que diferentes programas empiezan a tener estrellas en función de la gente que va efectivamente a comer. Y eso ha eliminado ese efecto. Y también el mejor ejemplo acá en Santiago, en Chile, es claramente el Transantiago. Un sistema completamente racional, racionalismo radical, metido en un sistema de transporte en el cual las personas tenían mucho que decir, los mismos miqueros tenían mucho que decir, y simplemente se le ignoró y se diseñó un sistema de transporte desde arriba, sin tomar nada y sin considerar los incentivos, lo más importante. ¿Eugenio iba a decir algo, perdón?
No, o sea, si quería aportar una frase que me parece muy emblemática, cuando, o sea, tratando de criticar al racionalismo extremo, cuando dice, no existe nada antes del poema mismo, excepto quizás la pasión poética. Básicamente, cuando el constructivista pretende articular de manera crítica y racionalista elementos y ámbitos de la vida que no son racionalizables, entonces, o sea, al no entenderlos, terminas haciendo imposiciones sobre lo que él cree que debe ser la poesía, la cocina, lo que quiera. Me parece muy interesante.
Claro, y él dice la poesía es inconsciente, fluye, ocurre nomás. Y ahí es el paralelo que hacía de Pablo, que explicaba Pablo al principio. Y hace la analogía, aunque la poesía está nomás, está ahí, muchas veces el poeta no sabe lo que quería decir, bueno, y ahí tiene una teoría estética, vaya a saber uno donde cae dentro de la discusión, pero un poco lo que quiere decir es que la regla moral y la moralidad está ahí, nadie la pensó, nadie la diseñó. Y de ahí, bueno, y termina diciendo, el gran capital moral del mundo es un cúmulo de comportamientos que llevan siglos de historia y que de a poco se van sistematizando en algunos, en cierta idea. Y luego, y de ahí termina en su último apartado, un poco pesimista de la actualidad en la que está viviendo, un poco de la decadencia de Occidente, de la moralidad del mundo, y él, como dice Eugenio, lo pone en el inicio, en más que el inicio, dice que la moralidad occidente se fija en los primeros 3-4 siglos después de Cristo, en función de la moralidad grecorromana y luego cristiana, que empiezan a dominar en los imperios, y la cristiana que empieza a sistematizarse, a convertirse en ideología, en gran medida porque quiere hacer apostolado. Y para hacer apostolado hay que tener reglas claras que se puedan transmitir de manera rápida y ser traducida a otro idioma y con impaciencia.
¿Ah? Aquí en este apartado me acordó mucho, en el apartado 5, cuando habla acerca de los problemas de esta tensión de la búsqueda de estos ideales, también como que da ciertos esbozos del tema de la idea de la justicia. Y ahí me acordó mucho de todo el debate que nace de Rawls con tratar de encontrar estos parámetros específicos de qué es la vida justa, de qué es una sociedad justa.
¿De Rawls?
En el sentido que...
Desde el siglo menos mil.
No, en el sentido que Ochoa se adelantó como a los errores de este tipo de filosofía política, de tratar de buscar este
ideal. La ambición.
Claro, que de hecho, por ejemplo, Amartya Sen tiene un libro que se llama El ideal de la justicia, que en cierta manera busca criticar a Rawls por esta búsqueda un poco aristotélica de esta forma de justicia que el mismo Oxford está advirtiendo que es un riesgo buscar.
Una ambición desmedida. Claro, dice, por ejemplo, que estas sociedades ideales son las únicas que no permiten excentricidades. Se convierten en el fondo en sociedades completamente puritanas, porque tienen una sociedad basada en un ideal fijo y único. Entonces el excéntrico queda afuera. Eso lo conté interesante. Y dice que incluso, bueno, no, dice las sociedades actuales no son así, sino que están siendo dominadas por la idea. Dice, yo no estoy diciendo que estemos en un mundo ajeno al hábito, todo eso, pero estamos siendo dominados cada vez más, porque en el fondo estamos siendo herederos de la tradición cristiana, greco-romana, que al final se ha convertido en mantener de manera reflexiva y teórica una moral instalada en esos siglos. Y dice, por eso no debería sorprendernos que los curas gaticas no le causen problemas a las personas, porque quien habla de la perfección es perfecto nada más que por hablarlo, y no importa que no lo cumpla. Eso lo encontré bien.
Básicamente lo habitual es que no seamos perfectos.
Claro, pero no importa.
Es un elemento predecible de la conducta humana.
Claro, muy loco.
Y hay un comentario muy, muy bueno que hace, cerrando Diego, el capítulo, que es que la moralidad cristiana no se crea de una sola semilla en ese periodo, en los 4 primeros siglos, sino que es una suma, es un mix de semillas que van sumando a esta moralidad y que termina quedando... en esta moralidad definitiva. Entonces, claro, trata ahí de decir que en el fondo no fue una cuestión racional que se crea de un día para otro, sino que se va construyendo por medio de la experiencia.
Claro, él dice que un poco que son miles de tradiciones que van confluyendo y se va generando hasta que cuaja un poco. Y de ahí, de hecho, claro, nombra a San Ambrosio, que es uno de los padres de la iglesia, y Y cuaja, bueno, pero él se está refiriendo más que cojar a se sistematiza. Porque claro, ahí llega San Ambrosio, ¿cómo se llama? El operador político de la iglesia, San Jerónimo, que fija la Biblia. Que nos diga Juan Lago más cosas, pues él, como un aristotélico tomista aquí presente, no al lado, yo creo que debe estar un poco espantado. Pero bueno, parece que no está Juan Lago, se está engañando.
No,
pero,
ahí está.
Bueno, defiende a San Jerónimo. ¿Ya? Así que claro, dice que eso es un poco, pato, creo yo, así lo leí yo, que si eso es necesario hacer una cuestión como abstracta, traducible, con reglas claras, y todo esto va a seguir con la expansión.
Claro, exactamente.
Exactamente, ya, bien.
Hace como esa explicación, que de hecho también es como muy parecido a lo que hace Bruno Leoni con su idea del derecho. Cuando viene como toda esta evolución greco-romana del derecho, que después al final como de cierta forma nosotros la tradujimos de forma más ya teórica, textual, de una práctica que venía de una suma de semillas de prácticas legales que finalmente se plasmó en unos códigos escritos, pero que no venían de, no nacieron de una forma just, racional.
Como el jus positivismo, ¿o no, Juan Lago? ¿Trogado?
Claro.
¿O Álvaro?
Exactamente.
Y bueno, y ahí dice un poco que esto es una desgracia, que el mundo está manteniendo esta moral porque simplemente está obsesionada con la razón, y eso cae en desmedro de todo lo que sea costumbre o hábito, porque se les considera primitivo. Entonces somos unos hijos de la Ilustración, y vuelve aquí con sus críticas a la Ilustración. Es bien crítico de la Ilustración, encuentro yo, Oakeshott, mucho más que Scruton, creo yo, bueno, mucho más que Hayek, obvio. Y así termina su ensayo. Dice que el dilema moral de Occidente está dominado porque hay que seguir buscando un ideal moral, y la creencia que dice ese ideal moral es positivo para la sociedad, lograrlo. Por lo tanto, un autoengaño del cual es imposible salir. Así que el pesimismo de este Oakeshott no puede ser mayor.
Bueno, hay una frase donde caracteriza su pesimismo y dice que básicamente se perdió la percepción del carácter poético de la conducta humana.
Claro.
Por esta persecución de la ideologización de cualquier sistema que va desde lo institucional y lo jurídico hasta lo político, terminamos dándole explicaciones a todo de manera racional.
Tal cual, Pablo.
No, me gustó mucho cómo termina el ensayo, la última frase, cuando dice en el fondo que el propósito del ensayo, en cierta manera, es ayudarnos a reconciliarnos con nuestra desgracia, dice. En el fondo es una tendencia que lleva siglos de esta búsqueda de estos ideales morales y esta forma de creer de muy racional de cómo tener la moral. Y él, no, en cierta manera, claro, es negativo porque no propone una salida, sino simplemente propone reconciliarnos con nuestra desgracia, en el fondo.
Claro.
Vieron esto en ese sentido, como cierra el ensayo.
Un autoengaño le llama. Un bici circular. ¿Alguien más? Una sesión corta, para un texto corto, pero estaba bueno. ¿Estamos? Ya, po.
Estamos. Sí.
Ah, Diego, Laguna.
No, dije sí, no.
Ah, ya, po. Bueno, gracias, Patrick, Laguna, Álvaro, Eugenio, Pablo, Juan.
Ha sido un gusto.
Placer, ¿eh?
Chao a todos. Un
gusto. Nos vemos.
Unísimo, nos vemos el próximo con el texto La Educación Política.
Chao, chao. Así es.
Chao.
Ya nos vemos.
¿Qué pasó?
Chao.
Chao. Chao.